Hagamos defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días. En este momento damos inicio al programa Hagamos Defensoría. Les saluda Inti Ardón. Muchísimas gracias por escucharnos. Le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos. Este programa es para ustedes y creemos que juntos, ustedes y nosotros, hacemos defensoría con este programa. Agradecemos a la dirección de las radios UCR y a todo su equipo, ya que este programa es posible gracias a su apoyo y a su valiosa colaboración. Y bueno, hacer defensoría es conocer más acerca de los derechos que tenemos como personas, como seres humanos, fortalecernos para defenderlos y también compartir con otras personas esta información. La defensa y la promoción de derechos son indispensables en una sociedad como la nuestra que busca ser justa y que esta justicia sea para todas las personas por igual. Y todas las personas desde nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, nuestra comunidad, nuestros grupos sociales a los que pertenecemos, podemos promover una cultura en la que se respeten los derechos de todas las personas por igual. Hoy, precisamente, sentimos que es uno de los programas más importantes del año. ¿Por qué? Pues porque nos acercamos al 10 de diciembre, el próximo jueves, va a ser 10 de diciembre y el 10 de diciembre para la Defensoría de los Habitantes, para nuestro país y para el mundo a nivel global, el día 10 de diciembre es el día en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy queremos conversar con usted acerca de la importancia de los derechos humanos en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad y en la vida de cada uno y cada una de nosotras. Tenemos el gusto de recibir a doña Janet Carrillo, a quien hemos invitado para conversar sobre el tema. Doña Janet es la directora del Área de Promoción y Divulgación de Derechos de la Defensoría de los Habitantes. Muchas gracias por estar en el programa, doña Janet.
Encantada, Inti, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un placer compartir esta mañana comentando un tema tan importante como el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Y bueno, y es que hemos decidido conversar a fondo el tema, lo que el tiempo nos permita, el día de hoy, porque en muchos otros programas durante el año hemos mencionado que la labor de la Defensoría de los Habitantes es la defensa, la promoción, la garantía del respeto de los derechos humanos en nuestro país. Y entonces queremos hoy llevar información, compartir con usted información relevante para poder tener más a mano y con mayor claridad de qué se trata, de qué habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es que hace 67 años, en el año 1948, representantes de las naciones del mundo fueron convocados a firmar uno de los más importantes acuerdos que se han logrado concretar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Doña Janet, ¿por qué podemos decir, por qué le damos tanta relevancia, verdad, a esta fecha? ¿Por qué podemos decir que es uno de los acuerdos más importantes para la humanidad?
Bueno, después de los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades que vivió la humanidad durante ese momento, y en la Primera Guerra Mundial también, pero en la Segunda Guerra Mundial, que recordamos momentos difíciles de la humanidad que esperamos no se repitan, aunque lamentablemente después de esa Segunda Guerra Mundial podemos decir que la humanidad ha presenciado también situaciones conflictivas en el mundo. Pero bueno, después de ese acontecimiento tan dramático, los países, los gobiernos del mundo decidieron generar acuerdos para tratar de evitar que el mundo volviera a repetir una situación de esta naturaleza, teniendo claro que había un tema central para ello, y era el tema de los derechos humanos. Era y es el tema de cómo lograr que los estados, los países, las sociedades, las personas entendiéramos todas y todas que la única manera de garantizar una paz permanente es el respeto a los derechos de todas las personas, es lograr consolidar eso que llamamos una cultura de paz, que no es ni más ni menos que el respeto a la dignidad de todas las personas y el reconocimiento de las diferencias de las personas y el poder vivir una vida libre de violencia en todas sus formas, en las familias, en las comunidades, en el país y entre los estados. Esta declaración es el primer instrumento que compromete, a pesar de que es un instrumento de derecho internacional declarativo, digamos que no es vinculante para los estados, podemos decir que desde 1948 se ha convertido en un instrumento fundamental, base para la redacción de muchas de las constituciones de los países. Uh-huh. Y es el instrumento central del cual se han derivado todos los pactos, convenios y tratados internacionales del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que a pesar de que el camino es largo todavía en este campo, porque el hecho de que tengamos una declaración, dos pactos internacionales y muchas convenciones que hablan de los derechos de los grupos específicos, no podemos decir que ya la humanidad logró sus propósitos. Todo lo contrario, y lo importante de este año, y como vamos a ver en el transcurso del programa, es que tenemos grandes retos y que esto cobra todos los días estos temas, y el 10 de diciembre debe de tener mayor relevancia que la que ha tenido si queremos heredar un mundo distinto. Para nuestros hijos, para nuestras hijas, para las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque si bien es cierto, esta declaración y todo el derecho internacional de los derechos humanos y el compromiso de los estados ha permitido avances importantes en la vida de las personas y en el respeto de las personas, en las libertades y en los derechos de las personas, el camino es muy largo todavía. Después de esa época de 1948, lamentablemente podemos decir que todavía hay condiciones de desigualdad entre grupos, entre personas, entre países, y lamentablemente, a pesar del compromiso de los estados, y por eso es muy importante hablar de estos temas y de que todas las personas sepamos que tenemos mucho que exigir, a veces, y lo podemos decir claramente, los estados han priorizado en el mercado, en las condiciones de los mercados, en las condiciones de las ganancias que en las personas. Y esta declaración lo que nos hace, y este 10 de diciembre, es recordarnos que el compromiso adquirido en aquel momento era que precisamente el centro del desarrollo de la humanidad, y esto para poder garantizar la paz, estamos diciendo, para poder vivir todos los países y todas las personas en paz. Entonces, la importancia que adquiere todos los días es recordar que tenemos, esto no es historia, esto no es solamente historia, es recordar que de estos actos tan importantes que seres humanos que tuvieron poder en ese momento nos heredaron, tenemos todavía una gran responsabilidad de hacerlo realidad, porque de la letra a la realidad todavía hay un espacio muy grande. Todavía seguimos hablando de los derechos de grupos, de pueblos, de personas, el derecho a las libertades fundamentales, el derecho a la igualdad de oportunidades. Y este 10 de diciembre lo que nos recuerda a todas las personas y a todos los estados es que todavía, si queremos garantizar una paz permanente, la paz solo se consigue cuando las personas, todas las personas, tienen derechos en igualdad de condiciones a vivir una vida digna.
Uh-huh. Y es que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, ha sido un punto de partida fundamental, como decía doña Janet, porque a partir de esta declaración se han firmado pactos, convenciones, tratados, para garantizar precisamente los derechos de personas y sobre todo reconociendo las necesidades de algunos grupos o poblaciones particulares, como las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, las personas indígenas, las personas afro, las personas con discapacidad, entre muchos otros grupos. Y como país, Costa Rica, bueno, no solo hemos firmado todos estos acuerdos, sino que en materia de derechos humanos, estas convenciones y tratados forman parte de nuestra ley, son ley en este país. Y esto habla del compromiso de nuestro país precisamente para el respeto y la garantía de los derechos humanos. Si nos ponemos a preguntarle a la mayor parte de personas, precisamente pueden decirnos, queremos vivir en paz, queremos ser respetados, queremos ser respetadas, pero a la hora de la convivencia diaria, de la convivencia humana, de resolver conflictos, de reconocer diferencias, de luchar contra la discriminación de algunas personas, es donde vemos que este propósito se hace difícil, y por eso es que no nos cansamos de seguir insistiendo en la relevancia de volver a reconocer, como lo hicieron en ese momento los estados, que el mundo necesita caminar hacia la paz y hacia el respeto. Cuando hablamos de estas convenciones, de estos tratados que son ley en nuestro país, tal vez podríamos conversar, doña Janet, sobre en quiénes recae la responsabilidad de velar porque estos principios se cumplan, porque hemos dicho que de alguna forma todos y todas tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad de reconocer que merecemos respeto y de respetar al otro y la otra. Pero tal vez en distintos niveles podríamos mencionar en quiénes recae esta responsabilidad, porque como país nos hemos comprometido a esto.
Sí, muy importante, Inti, tener claro que, como decíamos en estos rato que hemos conversado, claro que sí, que es una obligación de todos y todas, de la sociedad en su conjunto, uh-huh. pero particularmente del Estado. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando de la institucionalidad de los poderes del Estado. Estamos hablando que esto es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial en el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, del Poder Legislativo en la garantía de tener instrumentos normativos nacionales que estén acordes a los compromisos que el Estado voluntariamente ha adquirido en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que estas convenciones y estos instrumentos que el Estado ha firmado, que tienen todo su origen en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, se reflejen en las leyes que apruebe la Asamblea Legislativa. Y del Poder Ejecutivo, en la acción que el Poder Ejecutivo y sus instituciones presten la atención de las necesidades de las personas. Estamos hablando en el derecho a vivienda digna, en el derecho a la salud, en igualdad de condiciones, en el derecho a la educación, en el derecho a tener una vida libre de violencia, de mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores, y por supuesto que del Tribunal Supremo de Elecciones, porque uh-huh. estamos hablando aquí de derechos políticos también. Cuando hablamos de derechos humanos y esta declaración, tal vez para que las personas que nos estén oyendo tengan claro, estamos hablando ahí de dos conjuntos importantes de derechos y libertades fundamentales, que son los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, que están desarrollados de manera muy general en la declaración, pero ya de manera más particular en los dos pactos que llevan cada uno de estos nombres, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, y del cual también se desagregan, como nos comentaba Inti ahora, y se han venido desarrollando una serie de convenciones, de tratados, que lo que son estos son instrumentos donde los estados, por eso son tan importante el papel de los estados, porque ellos son los que se comprometen y que cuáles las personas que ostentan el poder temporalmente son los responsables de garantizar el cumplimiento de esos instrumentos y la protección de los derechos humanos. Entonces, para sintetizar, tenemos claro que el gran responsable de la promoción, de la garantía de los derechos de las personas es el Estado, y que cuando estamos hablando de Estado, estamos hablando de todos los poderes del Estado, donde cada cual tiene una responsabilidad en particular, pero que debería haber una congruencia, y los ojos deberían de estar siempre orientados hacia la garantía del derecho de todas las personas a vivir una vida digna y a vivir algo que suena a veces como muy fácil, pero que es muy difícil de lograr, es la posibilidad y el derecho que tenemos todas las personas de ser felices, tan sencillo como eso.
Y bueno, estamos conversando sobre derechos humanos este 10 de diciembre. La idea es que el mundo entero reconozca la importancia, la vigencia una vez más, año con año, y no solo este día, sino todos los demás días de la vida de las personas, la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el trabajo que tenemos en adelante para lograr paz, lograr respeto. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Quédese con nosotros en su radio 870.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Los ojos del mundo están clavados en la Cumbre Climática París 2015. Más de 150 jefes de Estado debaten en Francia. En el movimiento libertario no se mueve nada sin permiso de Otto Guevara, afirma Germán Lobo, dirigente de Porteadores. Telefónicas cobran ilegalmente internet en telefonía móvil 4G. En sus 40 años de aportes, el Instituto Clodomiro Picado dota al mundo de 4 sueros contra mordeduras de serpiente. Títulos de universidades públicas de Costa Rica tendrán validez en Francia.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Bienvenidos de nuevo a su programa Hagamos Defensoría. El día de hoy estamos conversando sobre el 10 de diciembre, día en el que conmemoramos a nivel mundial y por supuesto en nuestro país. Vamos a conmemorar el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, día en el que se recuerda que en 1948 representantes de las naciones del mundo fueron llamados a firmar por uno de los acuerdos más importantes, en el que se reconoce que el respeto a los derechos de todas las personas nos permite vivir en paz, nos permite forjar naciones en democracia, naciones en paz. Queríamos hacer una lectura de los 30 artículos que son parte de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, por razones de tiempo, vamos a más bien ir seleccionando algunos de ellos, pero dejándoles a usted que nos escucha la inquietud de buscar información para conocer cada uno de estos artículos y para conocerlo y además sentir lo propio, sentir que este artículo, precisamente cada uno de los artículos, busca que las personas vivamos en dignidad, en igualdad y en libertad. Vamos a ir leyendo algunos de ellos. Por ejemplo, el primero dice: todas las personas nacemos libres e iguales. Todas tenemos nuestras propias creencias e ideas. Todas debemos recibir el mismo trato. Doña Janet nos va a ir ayudando a reflexionar un poco y a entender cómo vivimos esto en nuestra vida diaria. Antes de eso, también debo mencionar que hemos elegido esta redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una redacción que hizo Amnistía Internacional, porque consideramos que está escrita de manera muy clara. Entonces, doña Janet, todas las personas nacemos libres e iguales, todas tenemos nuestras propias creencias e ideas y todas debemos recibir el mismo trato.
Tal vez, Inti, lo importante en este momento de la historia de la humanidad de repasar este artículo es darnos cuenta que el peligro, el riesgo de la paz en el mundo en este momento, o uno de los elementos, porque no es el único, pero sí tiene un gran peso, es el tema religioso, es el tema del irrespeto histórico que no hemos todavía podido solucionar los países ni los estados, a que cada nación, cada grupo, cada persona tiene derecho a profesar su fe y a no profesarla si no quiere también. Y que tenemos que respetar las distintas opciones religiosas y a convivir en paz. Esto yo creo que subrayémoslo en este momento, porque no podemos seguir pensando que esto es un mundo donde el cristianismo tiene que derrotar al mundo musulmán o el mundo musulmán al mundo cristiano, sino que es un asunto de respeto y convivencia pacífica, y este es un tema, y no vayamos solamente a lo interno, a lo internacional, vamos a lo interno también. Uh-huh. Aquí, a lo interno de nuestro país, hay distintos grupos religiosos y todas las personas tienen derecho a profesar sus manifestaciones religiosas. Tiene que haber, el Estado se compromete a que haya libertad de culto, pero por eso es tan importante cuando hablamos del tema del Estado laico, que el Estado debe garantizar no tener una opción religiosa como tal, sino permitir las manifestaciones religiosas de cada una de las personas, de las iglesias, pero respetando las condiciones en igualdad de condiciones. Y este es un tema central que pone en este momento la discusión a nivel internacional sobre el conflicto que viven muchos países del mundo por el irrespeto a las creencias de las personas.
Uh-huh. Otro de los artículos nos dice: todas las personas tenemos derecho a recibir protección de la ley. Y luego otro: la ley es igual para todas las personas, debe dispensar a todas un trato justo. Esto tiene que ver con el acceso a la justicia.
Muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde prevalece el Estado de Derecho y donde el Poder Judicial ha venido jugando un papel muy importante. Vemos cómo, para poder avanzar en estas condiciones de obligación que tiene el Poder Judicial de abrir sus puertas en igualdad de condiciones a todos los grupos, a todos los colectivos, sobre todo a todos aquellos que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad, el mismo Poder Judicial ha asumido este compromiso y ha venido generando acciones internas a través de una comisión interna de diversidad que tiene el propósito de poder generar los cambios al interno del Poder Judicial para garantizar el acceso a la justicia de todos los colectivos históricamente discriminados. Estamos hablando que el Poder Judicial tiene entonces, para cumplir con esta responsabilidad, una comisión que ve el tema de diversidad sexual, una comisión también interna que ve el tema de los derechos, del acceso a la justicia de la población afrodescendiente, de las mujeres. Es decir, el Poder Judicial costarricense ha venido haciendo esfuerzos por cumplir con estas disposiciones de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, porque tenemos que tener claro, por ejemplo, que como nos ha pasado y tenemos muchos casos en la historia de que, por ejemplo, una persona indígena que tiene que enfrentarse a la justicia no puede hacerlo en igualdad de condiciones, primero, si no tiene la posibilidad de una traducción a su lengua y si no tiene la posibilidad de que los operadores judiciales y las operadoras judiciales conozcan las condiciones particulares culturales de donde procede esa persona para que puedan tener una visión distinta en la atención de las necesidades de justicia de esta persona. En ese sentido, podemos decir que todavía quedan grandes retos, pero que nuestro Poder Judicial ha venido haciendo esfuerzos importantes por cumplir y avanzar en este sentido. Y lo importante es saber que tenemos entonces el Poder Judicial abierto espacios también para que la gente denuncie, consulte, pregunte y exija un acceso a la justicia en igualdad de condiciones. No importa si yo soy una persona indígena, si yo soy una persona afro, si yo soy una persona, una mujer lesbiana, un hombre homosexual, tengo derecho en igualdad de condiciones a la justicia.
Y es que cada vez que leemos algunos de estos artículos que hemos seleccionado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante que lo leamos pensando en que habla de nosotros mismos, de lo que merecemos como persona, de toda persona por sí. El simple hecho de ser un ser humano, merece este derecho. Pero además, así como yo lo merece cualquier otra persona, por igual.
Tal vez, Cinti, comentarle que este año, el próximo año, 2016, estaremos haciendo el esfuerzo como Defensoría y esperaríamos que todas las instituciones del Estado, porque tiene que ver con lo que estabas diciendo ahora, Inti, de dar a conocer los dos pactos de derechos humanos fundamentales, y ese es el compromiso y la solicitud que hace Naciones Unidas a todos los gobiernos para el próximo año, porque es fundamental que todas las personas, y estos dos pactos, el pacto de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, porque son los dos instrumentos centrales junto con la Declaración de Derechos Humanos, del cual parten todos los otros instrumentos. Uh-huh. Y nos vamos a dar a la tarea a través de distintos, y en este espacio, en esta su radio también, vamos a buscar espacios donde ustedes vayan conociendo también estos dos pactos, porque como decía Inti, lo más importante es saber que todos estos esfuerzos que se hacen internacionalmente son para mí, para ustedes, para todos nosotros. Esto no es un documento, no puede ser letra muerta si queremos garantizar la paz y la convivencia pacífica. Así que vamos a hacer un intento, no solamente por la radio, sino por los otros espacios de comunicación y de capacitación y promoción que tenemos, para que ustedes, donde se encuentren, puedan ir teniendo cada vez más conocimiento sobre lo que estamos hablando de estos instrumentos de derechos humanos para poderlos hacer efectivos.
Otro de los artículos de la declaración nos dice: nadie puede ser acusado de haber hecho algo que no pueda probarse. Cuando alguien diga que nuestra conducta ha sido indebida, tenemos derecho a demostrar que no es verdad. Y también nadie debe pretender dañar nuestra reputación, nadie tiene derecho a venir a nuestra casa, ni aunque sea autoridad, sin una justificación, y venir molestar a nuestra familia, abrir nuestra casa o abrir nuestras pertenencias. Todas las personas tenemos derecho a circular libremente en nuestro país y a viajar al extranjero en iguales condiciones.
Igualmente, bueno, aquí no hay un rango de importancia, todos son igualmente importantes, pero solo para comentar, y tenemos que tener claro todas las personas, es el derecho, por ejemplo, a circular libremente, el derecho, los derechos individuales, el derecho a la propiedad privada. Esto quiere decir, por ejemplo, que, y lo tenemos que tener clarísimo, que cualquier persona, no importa donde yo viva, no importa el sector social al cual yo pertenezca, ni al grupo étnico que yo pertenezca, mi casa, no importa si no es propiedad privada, si yo la alquilo, es mi propiedad y nadie puede entrar a mi casa sin mi permiso, ni una autoridad judicial, ni una autoridad policial. Para que alguien tenga derecho a entrar a su casa, a requisar su casa, tiene que tener una orden de un juez. Nadie puede hacer tampoco lo mismo con su vehículo. A su vehículo nadie puede obligarlo a revisar ninguna autoridad puede revisar su vehículo sin tener una orden judicial. Y esto lo subrayo porque, a ver, y es muy peligroso lo que estamos pasando, y es un equilibrio entre las cosas que hay que tener en la acción política y en la acción pública. Si bien es cierto, el tema de la seguridad ciudadana es muy importante, no podemos perder libertades individuales amparados al tema de la seguridad ciudadana. Esto quiere decir que no podemos permitir que se irrespeten, por ejemplo, que a nuestros muchachos en las calles, y digo muchachos masculinos porque son los que a veces tienen más problemas, jóvenes por su vestimenta, a los patineteros, que los sometan a tratos violentos, injustificados en las calles, estigmatizando a las personas por su apariencia. Estos son libertades, por eso es tan libertades que hay que defender, pero para defender hay que conocerlas. Por eso estamos aquí, por eso estamos compartiendo eso con ustedes, porque esto es, para hacerlos efectivos, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene que tratar en la medida de lo posible de tener la mayor información, porque derecho que no se conoce, derecho que se pierde. Y en el tema de estas libertades individuales es fundamental el conocimiento y el ejercicio efectivo que cada uno de nosotros hagamos de ellos. Por supuesto que los funcionarios y funcionarias públicas también tienen que tener conocimiento de hasta dónde llegan sus competencias para no irrespetar los derechos individuales de los ciudadanos y las ciudadanas.
Y bueno, como nos vamos acercando al final del programa, vamos a leer de seguido tres artículos que nos parecen fundamentales, aunque como decía doña Janet, debemos aclarar que los derechos humanos son todos importantes, no tienen una jerarquía, todos son importantes para nuestra vida y son complementarios. Y además no podemos renunciar a ellos, porque son los que se han definido como fundamentales para garantizar que todas las personas vivamos en dignidad, en igualdad y en libertad de condiciones. Igualdad de condiciones, perdón. Vamos a leer estos tres y vamos a robarnos unos minutitos más del programa para ir cerrando. Dice, toda persona adulta tiene derecho a casarse y a formar una familia si lo desea. Los hombres y las mujeres disfrutan de los mismos derechos cuando están casados y cuando están separados. Luego dice, todas las personas tenemos derecho a tomar parte del gobierno de nuestro país. Y esto es importante porque el próximo año vienen elecciones municipales y nuestros derechos para poder elegir y ser electos son muy importantes. Toda persona adulta debe poder votar para elegir a sus líderes. Y luego todas las personas tenemos derecho a la educación y a completar el ciclo de enseñanza primaria, que debe ser gratuita. Debemos poder desarrollar una carrera o usar todo el potencial de nuestras habilidades.
Bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a hacer nada más un comentario que tiene que ver con el derecho a casarse y el derecho a tener una familia. Y vamos a comentar este porque ha sido uno de los temas que mucho se ha discutido este año en el ambiente nacional. Y es que precisamente el país tiene una deuda con colectivos y sectores importantes en diversidad sexual a los cuales se les limita su derecho a tener una familia, su derecho a casarse, su derecho entonces a vivir en igualdad de condiciones. Y este es un reto que tiene el país. Y a ver, a las familias que nos escuchan, esto es indistintamente de lo que cada uno de nosotros piense, de nuestras... ¿Usted? Que nos escucha, tiene todo el derecho a tener su posición religiosa, personal, pero no ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tenemos el derecho de imponer nuestra manera de pensar a los demás y de limitar el acceso a estos derechos que estamos leyendo ahorita, que nos contempla, que contempla la Declaración Internacional de Derechos Humanos a las personas. Y aquí el país tiene una gran deuda con las personas en diversidad sexual, que esperemos, ojalá, el próximo año pueda estar saldada. Y también estamos hablando del derecho muy importante a la educación de todos los sectores, donde el país también ha hecho esfuerzos importantes y tal vez aquí hay resultados importantes, más visibles. Sin embargo, todavía también hay retos importantes y el derecho a elegir y ser electos. Nada más recordemos que las mujeres no es hasta muy recientemente, hasta 1953, donde tuvimos el derecho a elegir y ser electas. Sin embargo, hemos venido creciendo rápidamente en nuestra participación política gracias precisamente a todos a estos instrumentos internacionales que son de los que se ha venido amparando la sociedad civil organizada, las mujeres, para poder exigir sus derechos. Así que ojalá en las próximas elecciones salgamos todos y todas a votar y ojalá que logremos precisamente este compromiso de la paridad. Esto quiere decir igualdad de derechos en los puestos de elección entre hombres y mujeres para avanzar en estos compromisos que el país ha venido adquiriendo.
Y bueno, vamos llegando al final del programa. Esperamos haberle llevado información de utilidad para usted, para su familia, para su comunidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que integra y que involucra todos los ámbitos de nuestra vida, salud, educación, trabajo, vida en comunidad, familia, justicia, seguridad, vivienda involucra todas las necesidades y lo que merecemos las personas para vivir en un ambiente de paz, de seguridad, de democracia y, como decía doña Janet, precisamente también para lograr la felicidad. Ahora bien, este año se está haciendo un llamado especial para trabajar la importancia de las cuatro libertades que de manera sintética necesitamos todas las personas. Libertad de expresión, como decíamos, yo puedo decir lo que pienso, pero todas las demás personas también pueden decir lo que piensan, ¿verdad? Libertad de culto, puedo tener mi religión, mi creencia, así como todas las demás personas pueden tener la misma o diferente a la mía.
O no tenerla
también. Vivir libres de miedo, vivir libres de necesidad también.
Yo voy a hacer una pequeña interrupción, nada más para invitarles que este 10 de diciembre a las 10:30 de la mañana estaremos haciendo un acto oficial en el Cine Magali, que queremos invitarlas a todas las personas que nos escuchan. Es un acto donde estaremos presentes varios poderes del Estado, porque creo que el mensaje que estaremos dando este año es que en los momentos difíciles el tema de los derechos humanos nos convoca a todos y estaremos presentes autoridades del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo, Sociedad Civil y la Defensoría de los Habitantes. Así es que esperamos contar con su presencia. La entrada es libre, que ojalá que la mayor cantidad de personas puedan acompañarnos este jueves a las 10:30 de la mañana en el Cine Melico Salazar. Perdón, en el Cine Magali, estoy de nuevo con el Melico, en el Cine Magali.
Okay, entonces quedamos invitados, invitadas, Cine Magali, jueves 10 de diciembre a las 10:30, entrada abierta para que nos acompañe a precisamente a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y apoyar una cultura de paz en nuestro país. Muchas gracias, doña Janet, por acompañarnos en el programa. Saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR y a nuestro compañero en controles, José Navarro. Le recordamos también que si usted no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, que es www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Le invitamos a que continúe con la programación de la 870, y como cada lunes ha sido un gran gusto compartir con ustedes. Esperamos verlos el 10 de diciembre. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.